Sí, lamentablemente yo creo que hay una iglesia que es bastante temerosa, un sector de la iglesia que es bastante temeroso y que entonces tienen el constante miedo de que se pueda interpretar mal esto, se puede interpretar mal lo otro, y entonces terminan entrando en un juego que podríamos llamarlo diplomático o algo por el estilo, que hace que nunca haya una palabra clara, nunca haya una palabra con el riesgo, por supuesto, de equivocarse, pero nunca está algo que le diga a la gente, a los pobres, que sepan, que puedan escuchar una palabra que les diga, ah, los curas están con nosotros, los curas nos entienden, los curas están padeciendo lo mismo que padecemos nosotros, ¿no?
Claro. Sí, uno nota un silencio atronador en algunos sectores que eran tan sensibles hacia algunas problemáticas. ¿Cómo...? Digo, el grupo de curas en opción por los pobres, Eduardo, discúlpeme la pregunta, sí. Digo, ¿cómo es? ¿Tienen homogeneidad? ¿Es un grupo heterogéneo? ¿Tienen más o menos todos la misma edad, las mismas procedencias? ¿Salen de otro grupo o agrupamiento o colectivo? ¿O es más bien heterogéneo, diverso, plural? Cuéntenos un poquito, como cuando ustedes sacan algún pronunciamiento, por ejemplo, cuéntenos como para poder caracterizarnos.
A ver, el grupo como tal nace en el año 86. Nosotros, viejos curas del tercer mundo,
sí.
y curas amigos, digo, porque los curas del tercer mundo se disuelven en el año 73,
sí.
Y muchos se siguieron juntando y se juntaron con otros curas nuevos, algunos que se ordenaban más tarde, etcétera, y entonces se decidió hacer un encuentro para ver en qué andaban cada uno. Inclusive algunos decían, yo quería ver quiénes eran los que estaban vivos, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, en ese criterio entonces el grupo se juntó esa vez, allá por el año 86,
sí.
Y desde ese entonces hemos decidido seguir juntándonos. Yo estuve en ese encuentro, en el 76, sí. En el 96.
Sí.
Bueno, a ver qué era de la vida de cada uno, en qué estaba en qué estaba aquel. Y desde ese entonces nos hemos seguido juntando. Y bueno, ahí estamos. Hay de todo, quiero decirte. Hay curas bastante mayores.
Uh-huh.
Hay curas relativamente jóvenes. Hay curas de distintas regiones del país.
Uh-huh.
Hay curas que son de congregaciones religiosas, hay curas que son diocesanos, es decir, que pertenecen a los obispados. Hay de todo, y de distintas miradas también frente a la realidad, ¿no? Por supuesto, todos, eso sí, lo que nos integra, lo que nos une es el amor por los pobres, que significaría claramente que los pobres dejen de ser pobres, por supuesto, ¿no?
Claro, para que los pobres dejen de ser pobres, de algún lado, digo, no sé si hay que empobrecer a los ricos, pero algún interés hay que afectar, ¿no? Y ahí está todo esto amparado en la enseñanza que uno que ha sabido transitar como meramente...
Que la única manera de que los pobres dejen de ser pobres es que tengan lo necesario para vivir.
Sí.
Y lo necesario para vivir muchas veces lo tienen algunos que no quieren compartirlo, ¿no?
Sí, claro.
De eso se trata muchas
en
veces.
Demasía, en ese exceso, ¿no? En esa ostentación casi pornográfica.
Sí, sí, por eso. Cuando hay ciertas actitudes de parte de algunos que se desentienden absolutamente de la vida y de la muerte de la gente, evidentemente uno cree que como curas no podemos quedarnos callados frente a eso, ¿no?
Le preguntaba acerca de la composición de este colectivo del cual tratamos de estar siempre al tanto de por dónde anda, el colectivo de curas en opción por los pobres. Le preguntaba acerca de la composición o del cómo están de algún modo organizados o agrupados, porque no sé si preguntarle por ¿qué evaluación se hace del papado de Francisco en términos individuales o si hay una postura del colectivo, Eduardo?
No, hay de todo. Hay algunos que son, bueno, que lo han conocido bastante en el pasado y por lo tanto tienen una mirada más crítica. Otros han tenido una mirada más indiferente, en el sentido de que no les ha tocado directamente, por más que conociéramos la historia. Uh-huh. Ahora, si vamos a hablar directamente del papado en particular, ajá, de este papado en particular, para ser más preciso,
sí,
¿no?
Sí, claro.
No podemos menos que celebrar muchas de las cosas que estamos escuchando y viviendo todos los días, ¿no? Digo, por ejemplo, sí, algunas de las cosas que hizo en su paso por México, que está haciendo en su paso, sí, por México en estos, sí, días, han sido realmente muy interesantes. Por supuesto, el discurso en Santa Cruz de la Sierra, algunos de sus escritos, muchos de sus gestos, evidentemente no podríamos menos que celebrarlo, ¿no?
Tienen, por último, desde estas palabras hasta, bueno, las decisiones, ¿no?, de qué países visita, qué lugares visita dentro de esos países, los discursos, ¿ha introducido o ha llegado a introducir, o esto se traduce en algún tipo de renovación, digamos, en términos estructurales al interior de las formas de la estructura eclesiástica, o son cuestiones discursivas, gestuales? ¿Hay aires de renovación dentro de la Iglesia a nivel institucional, o son la impronta personal de Bergoglio, que viene, da el discurso del 9 de julio ahí en Santa Cruz, manda un rosario para Milagro Sala? No sé si me explico la pregunta.
Sí, a ver, lo que pasa es que lamentablemente está lleno de funcionarios eclesiásticos de la vieja guardia, es decir, el cardenal de México, por ejemplo, es un hombre sumamente conservador. La Iglesia mexicana jerárquica en general, salvando excepciones como por ejemplo Raúl Vera, etcétera,
sí,
es una iglesia muy formada por Juan Pablo II, que 5 veces visitó México, y entonces evidentemente va a encontrar mucho menos recepción Francisco en México, de parte del episcopado, etcétera. Hay que ver de muchos ambientes sociales, de muchos movimientos sociales, de muchas organizaciones no gubernamentales, etcétera, donde las expectativas iban por otro lado.
Claro, tal cual. Bueno, muy bien, Eduardo, le agradecemos este rato de charla con la radio de la universidad. Empezamos desde lo más puntual, que nos convoca en el día de hoy, ¿no?, con el reclamo en distintas partes del país por la liberación de Milagro Sala, hasta, bueno, las repercusiones, podríamos decir, las derivaciones de algunas posturas públicas del Papa Francisco. Muy amable, gracias por su tiempo.
No, por favor, un abrazo a todos y, bueno, sigamos esperando que alguien en el gobierno escuche.